la apertura de mesas en Nueva Zelanda, comenzó la segunda vuelta presidencial en el extranjero. Más de 160.000 chilenos están habilitados para votar fuera del país. Autoridades en la región metropolitana realizaron la inspección de locales de votación a horas del balotaje. En paralelo, Carabineros amplió el plazo para excusarse a través de la comisaría virtual. El Ministerio de Transportes detalló el plan de movilidad para este domingo. Habrá refuerzo de buses en red y el metro será gratuito en la capital. En zonas rurales o aisladas operarán 2.695 servicios gratuitos a nivel nacional. La Cámara Nacional de Comercio advirtió millonarias pérdidas económicas por el feriado obligatorio que este domingo mantendrá cerrados malls y strip centers. En total hermetismo, el candidato José Antonio Kast encara las horas previas a la segunda vuelta presidencial. Desde el Partido Republicano aseguran estar tranquilos, pero advierten que ningún resultado está garantizado. El comando de la candidata oficialista Janet Jara calificó como complejo el escenario de cara al balotaje presidencial. Sin embargo, sostienen que una eventual derrota no necesariamente sería un triunfo político para la oposición. Gremios del sector público presionan al gobierno para avanzar en el acuerdo por el reajuste salarial y evitar dilataciones. Una mujer de nacionalidad peruana fue baleada mientras cerraba su local comercial en la comuna de Independencia. El equipo contra el crimen organizado del Ministerio Público y la Brigada de Homicidios de la PDI indagan el caso. Siguen los cuestionamientos al fallido traslado de un órgano que no pudo ser trasplantado ante la falta de una aeronave desde Concepción a la región metropolitana. La Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial defendió la tradición de la antigüedad a puertas de la elección de un nuevo presidente de la Corte Suprema. En noticias del exterior, frente al ataque de ISIS que dejó a 3 ciudadanos estadounidenses fallecidos, el presidente norteamericano Donald Trump enfatizó en que van a tomar represalias. El ejército de Israel confirmó la muerte de Raed Saad, un alto mando de Hamas, en un bombardeo con un dron contra la ciudad de Gaza, en el que murieron al menos 5 personas. En deportes, Coquimbo Unido, actual campeón del fútbol chileno, oficializó la llegada de Hernán Caputo como nuevo entrenador para la temporada 2026. En otros deportes, hoy desde las 19:15 horas a las selecciones de Argentina y Países Bajos juegan la final del Mundial Femenino Junior de Hockey Césped, que se disputa en el Centro Deportivo Claudia Schuller del Parque Estadio Nacional.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. BUC crea un lugar de trabajo más feliz. Universidad de Tarapacá, excelencia desde el extremo norte.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
7:03 p.m.
¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Radiograma Vespertino. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de biobiochile.cl. Le recordamos nuestras vías de comunicación, nuestro WhatsApp, el +569 9207888. Repito, el +569 9207888, donde nos puede mandar mensajes, fotos, videos o audios. También nos puede llamar a nuestra línea completamente gratuita, el 800-810-810. Además, nos puede escribir a través de nuestra cuenta de X, ex Twitter, @BioBio. A partir de este momento, le ofrecemos información independiente.
Radiograma.
La segunda vuelta presidencial ya comenzó en el extranjero con la apertura de las primeras mesas en Nueva Zelanda y Australia. Mientras tanto, en el país, autoridades entregaron las últimas indicaciones para la jornada electoral de este domingo, junto con medidas preventivas ante las precipitaciones que se esperan. Los detalles los tiene Paula Gómez.
Con las primeras mesas habilitadas al otro lado del mundo, la segunda vuelta presidencial ya comenzó. Nueva Zelanda y Australia dieron el puntapié inicial al proceso electoral en el extranjero, marcando el inicio del balotaje fuera del país. En el exterior son 160.935 los chilenos habilitados para votar de manera voluntaria. Al respecto, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, informó que junto al servicio electoral se dispuso una mesa de ayuda para asistir a quienes sufragan fuera de Chile.
Esta mesa se instala el viernes y funciona 24/7. Es una mesa de ayuda que tiene por objeto no solamente atender consultas en el exterior, sino que también servir de enlace con el servicio electoral para ir garantizando que todo el proceso se lleve adelante.
En Chile, en tanto, las autoridades se desplegaron para entregar recomendaciones a la ciudadanía, considerando además un escenario marcado por posibles precipitaciones en distintas zonas del país. El delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, aseguró que los locales de votación están preparados para enfrentar eventuales contingencias climáticas, incluyendo la posibilidad de reubicar mesas si fuese necesario.
Está previsto algunos chubascos aislados. Tengan la tranquilidad de que en todos los recintos existirá la flexibilidad para que si hay mesas de votación que están al aire libre, están las medidas necesarias para efectos de modificar, flexibilizar la instalación de las mesas.
Las autoridades recordaron además que los documentos válidos para votar son la cédula de identidad o el pasaporte, los que pueden estar vencidos por hasta un año. Desde Carabineros indicaron que las personas que se encuentren a más de 200 kilómetros de su local de votación deben excusarse. El trámite ya puede realizarse a través de la comisaría virtual, donde hasta ahora se han registrado más de 11.000 solicitudes. El seremi de Transportes, Rodrigo Valladares, confirmó que el transporte público en metro y trenes será gratuito durante la jornada electoral, reiterando el llamado a los usuarios a validar su pasaje para que el beneficio se haga efectivo.
Metro adelantará su horario de funcionamiento a las 7 de la mañana para que la gratuidad sea efectiva. Es importante que las personas puedan tener su billetera digital cargada con saldo, pero a su vez también validar.
En esta segunda vuelta, los más de 15 millones de electores habilitados se encontrarán con una sola papeleta, que incluirá únicamente a las dos candidaturas en competencia, Janet Jara, número 2, y José Antonio Kast, número 5.
Condiciones climáticas impiden que habitantes de Caleta y Nío en Chiloé voten mañana en la segunda vuelta presidencial. Los lugareños nuevamente insisten en contar con un punto de votación en su apartada localidad. Los detalles desde Radio Bio Bio en Chiloé con Hans Barros.
Cerca de 30 personas de Caleta y Nío, el sector poblado más apartado del extremo sur del archipiélago de Chiloé, no podrán participar en la segunda vuelta presidencial de este domingo debido a las adversas condiciones climáticas que afectan a la zona. El operador de la embarcación que debía trasladarlos hasta la comuna de Quillón informó la suspensión del viaje por razones de seguridad. Todo esto ante el mal tiempo registrado en ese punto ubicado en uno de los accesos sur al Parque Tantauco. Una de las dirigentes de ese lugar, Zulema Weicha, confirmó la situación que una vez más impide a la comunidad ejercer su derecho a sufragio. El traslado estaba programado para realizarse vía marítima durante esta jornada. Sin embargo, las condiciones meteorológicas obligaron a cancelar este importante viaje.
Nos avisaron a través del operador que en la embarcación, el operador que hace el recorrido desde Quillón y Nío, por condiciones climáticas exclusivamente, por el frente de mal tiempo que hay en el sector, en la zona acá. Por eso nos avisaron ayer que no iba a haber vuelta para salir a las elecciones. Se ha hecho muy difícil, complicado todo, porque la gente igual quiere salir a votar. Pues, y de hecho, ayer me llamaba gente y me decían que nosotros queremos salir a votar, pues, pero nada que hacer en estos casos.
Cabe recordar que los habitantes de Caleta y Nío, que pertenecen a la comuna de Quillón, deben realizar un trayecto de cerca de 6 horas solo de ida para poder votar, muchas veces viajando con días de anticipación y retornando después del proceso electoral, debido a la ausencia de un local de votación en ese lugar. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma. 7:10 p.m.
La Cámara Nacional de Comercio se manifestó una vez más en contra del feriado obligatorio que mantendrá cerrados centros comerciales y strip centers por las elecciones presidenciales de segunda vuelta. El presidente de la Asociación Gremial, José Pacomio, anunció que las pérdidas monetarias por este feriado podrían alcanzar los 168.000 millones de pesos. Los detalles con Arlette Fernández.
La segunda vuelta presidencial no solo se jugará en las urnas, también se sentirá en el bolsillo y en las vitrinas.
Este domingo los malls y strip centers del país deberán cerrar por el feriado legal asociado a la jornada electoral. La medida comenzará a regir desde las 21 horas de este sábado y se extenderá hasta las 6 de la mañana del lunes 15, impactando a los principales centros comerciales del país en plena recta final de las compras navideñas. Desde la Cámara Nacional de Comercio advirtieron que el cierre tendrá efectos económicos relevantes para el sector, con pérdidas que afectarían especialmente a pequeños y medianos emprendedores. El presidente del gremio, José Pacomio, detalló que una encuesta navideña de la CNC reveló que el 75% de los consultados cree que este feriado interferirá en sus compras de fin de año.
En las elecciones de octubre del 2024, una caída de 43% en las ventas. Y si ese escenario se repite en plena temporada navideña, la merma neta para el comercio minorista podría llegar a los 168 mil millones de pesos.
El gremio ha cuestionado esta medida de manera reiterada y ha insistido en la necesidad de avanzar hacia una regulación que se ajuste a la realidad del comercio y permita resguardar la actividad económica. Desde la Dirección del Trabajo, en tanto, aclararon que no se trata de un feriado irrenunciable ni aplicable a todo el comercio. Los locales independientes o que no formen parte de malls o strip centers podrán funcionar con normalidad durante la jornada. Esto incluye restaurantes, cines, supermercados y tiendas ubicadas fuera de recintos comerciales centralizados. El director nacional del trabajo, Sergio Santibáñez, llamó a los empleadores a respetar el permiso legal de votación para los trabajadores, quienes disponen de 3 horas para ejercer su derecho a sufragio.
Estaremos fiscalizando como institución fiscalizadora del cumplimiento de la ley laboral en todas las regiones de nuestro país. Nuestras 17 direcciones regionales estarán abocadas a dichas funciones.
Las multas para los locales de malls o complejos comerciales que abran este domingo van entre 3 y 60 UTM, dependiendo del tamaño de la empresa.
¿Aprobar vacaciones? Check. ¿Liquidaciones de sueldo? Check. ¿Evaluación de desempeño? Check. ¿Plan de beneficios 2026? Check. ¿Pagar rendiciones? Check. Estamos listos para cerrar el año.
En Book sabemos que cerrar el año es estresante. Por eso te ayudamos a aliviar esa lista interminable de pendientes con herramientas tecnológicas impulsadas con IA para automatizar tus tareas y optimizar tu tiempo. Con Book termina el año con abrazos, no con pendientes. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
La información está primero en Radiograma. 7:00 p.m, 12 minutos.
En un clima de casi total hermetismo, José Antonio Kast y su coalición enfrentan las últimas horas antes de la segunda vuelta presidencial. Desde el Partido Republicano aseguran estar tranquilos, pero no confiados, conscientes de que en esta elección los resultados pueden ser impredecibles. Más información con Benjamín Zamorano.
En casi completo hermetismo, el candidato republicano José Antonio Kast y su coalición enfrentan las últimas horas antes de la segunda vuelta presidencial. Según la última plaza pública Cadem, Kast llega al balotaje con una ventaja de 16 puntos sobre Janet Jara, alcanzando un 58% de las preferencias. Un resultado explicado principalmente por el eventual traspaso de votos desde los ex candidatos Johannes Kaiser y Evelyn Matthei. Si bien ambos entregaron públicamente su respaldo al republicano, la ausencia de Matthei en actividades de campaña y el bajo protagonismo de Kaiser en los últimos días generaron cierta incomodidad y tensiones al interior de la oposición. Una señal de esa estrategia contenida quedó en evidencia esta semana, tras la suspensión del acto de cierre que el comando de Kast tenía programado en el Estadio Bicentenario de la Florida. Fuentes de la radio indican que la decisión respondió a la intención de evitar gestos triunfalistas antes de tiempo. Consultado por este escenario, el diputado republicano Agustín Romero aseguró que han enfrentado la recta final con convicción y responsabilidad, conscientes de que cada voto será decisivo.
Mira, José Antonio Kast y el comando están llegando a esta segunda vuelta con mucha convicción, pero también con mucha responsabilidad. Aquí no hay triunfalismo ni nada que se dé por ganado antes de tiempo, porque sabemos que cada voto cuenta.
En la misma línea, el diputado Stefan Schubert sostuvo que el comando está tranquilo, pero no confiado, enfatizando que, en una elección, siempre puede haber sorpresas.
Así que estamos tranquilos, yo diría que confiados no, porque es una elección y las elecciones son siempre instancias donde pueden pasar muchas cosas, las encuestas tampoco son del todo certeras.
Por su parte, el subjefe de la bancada republicana, Luis Fernando Sánchez, planteó que este domingo el país enfrentará una disyuntiva clara entre continuidad y cambio, asegurando que esta última opción estaría representada por José Antonio Kast.
Tenemos dos opciones por delante, una opción de continuidad y de cambio, y esperamos que sea una gran mayoría de chilenos la que opte por el cambio, que representa hoy día José Antonio Kast.
Este domingo, José Antonio Kast votará en el colegio Ana María Mogas, en la comuna de Paine, entre las 9 y las 11 de la mañana. Tras emitir su sufragio, el candidato republicano realizará un punto de prensa en el exterior del local de votación.
7 de la tarde, 15 minutos.
El comando de la candidata oficialista Janet Jara reconoció que enfrenta un escenario complejo en horas decisivas previas al balotaje presidencial. Si bien aseguran confiar en un triunfo, advierten que una victoria electoral no necesariamente garantiza una victoria política ante un eventual desenlace adverso frente a José Antonio Kast. Más información con Javier Pardo.
A pocas horas del balotaje presidencial, el oficialismo enfrenta un escenario de tensión interna. El motivo, los sondeos de opinión que proyectan como ganador al candidato republicano José Antonio Kast con una ventaja amplia sobre Janet Jara. Al interior del comando de la banderada del Pacto Unidad por Chile, se ha reconocido que la campaña se activó de manera tardía. Un diagnóstico que abrió el escenario de una eventual derrota, o al menos de una diferencia menor a la que anticipan las encuestas. Pese a ello, el vocero de campaña de Jara, el PPD Francisco Vidal, aseguró que la intención de voto por la candidata oficialista ha mostrado un repunte respecto de la primera vuelta. Además, Vidal advirtió que ante un eventual gobierno de Kast deberán establecerse una línea roja para proteger los beneficios sociales.
Si subimos 15 puntos en las dos primeras semanas, ¿por qué no subir los otros 15 puntos en las dos semanas que terminan mañana? En la eventualidad de un triunfo de la derecha, la oposición tiene que permanecer unida y establecer una línea roja.
El diputado socialista y miembro del comando, Daniel Manucheri, calificó la contienda como un escenario complejo, arrastrado desde el plebiscito constitucional de 2022.
Las fuerzas progresistas se enfrentan a un escenario complejo, marcado por la pérdida de la mayoría social y política, por expectativas no cumplidas en el gobierno y por una intensa campaña de desinformación de la ultraderecha.
A este análisis se sumaron las recientes declaraciones de la presidenta de Frente Amplio, Constanza Martínez. En entrevista con La Tercera, dijo estar convencida de un triunfo de Jara, pero advirtió que si gana Kast, un triunfo electoral no es necesariamente un triunfo político. La frase fue retomada por el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, quien planteó que, sea quien sea el ganador, el próximo presidente deberá construir acuerdos amplios en un Congreso empatado.
Un triunfo electoral no es siempre un triunfo político. Cualquiera de los dos que gobiernen va a necesitar de acuerdos políticos amplios para avanzar.
Será en Conchalí donde Janet Jara protagonice uno de los momentos finales de esta campaña. La candidata votará este domingo cerca de las 13 horas en el Liceo Poeta Federico García Lorca, el mismo local de la primera vuelta.
Una vez concluidas las elecciones presidenciales, el Ejecutivo concentrará sus esfuerzos en avanzar en proyectos e iniciativas que han sido compromisos de la administración del presidente Gabriel Boric. Uno de ellos, al que el gobierno otorgó urgencia de discusión inmediata a comienzos de este mes, es el proyecto de ley de eutanasia que se encuentra en segundo trámite constitucional a la espera de ser tratado en la sala del Senado para su discusión en general. Según indicó el senador socialista y miembro de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, es inevitable que la iniciativa sea puesta en tabla, considerando que ha tenido sucesivas urgencias, tanto suma como inmediata, asegurando además que el proyecto podría contar con votos a favor desde la oposición.
Aquí hay libertades que hay que respetar porque esta es una opción, no es un imperativo. Por lo tanto, veo con buenos ojos, han salido voces incluso del mundo de derecha disponibles a votar a favor. Le veo un pronóstico favorable y solo es cosa de tiempo para que se trate en la sala del Senado.
En la misma línea se encuentra el proyecto que crea el Sistema de Financiamiento para la Educación Superior, FES, el cual se ha ido alejando de la promesa original de una condonación total del CAE. Sin embargo, esta iniciativa ha permanecido entrabada principalmente por su impacto fiscal, lo que ha generado un rechazo transversal en la oposición desde un comienzo, llevando incluso a proponer la separación del proyecto en dos, uno que apunta a la condonación del CAE y otro que establezca un nuevo sistema de financiamiento, lo que en la práctica imposibilitaría el despacho del actual proyecto antes del 11 de marzo. El senador de la UDI y presidente de la Comisión de Educación, Gustavo Sangüesa, instó al gobierno a introducir modificaciones a la iniciativa con el fin de resguardar la autonomía de las universidades y el impacto fiscal para el país.
Vamos a ver el compromiso real que tiene el gobierno del presidente Boric en la medida que entregue una propuesta que efectivamente pueda tomar de buena manera estas tres variables.
Fue el propio ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien confirmó que el gobierno presentará indicaciones al proyecto del FES luego de que la Contraloría cuestionara la forma en la que se estaba contabilizando los recursos comprometidos, señalando que estos no corresponden a activos financieros, sino a gasto fiscal. Por otra parte, un proyecto que avanza en tierra derecha es la reforma al sistema político, luego de que esta semana la Comisión de Gobierno del Senado despachara a sala la iniciativa impulsada por el Ejecutivo. Justamente el próximo martes, la sala de la Cámara Alta votará el proyecto que busca promover la gobernabilidad, frenar la creación de nuevos partidos, limitar la presentación de candidaturas independientes, incluidas las presidenciales, y controlar el discolaje parlamentario. La senadora socialista y presidenta de la Comisión de Gobierno, Paulina Bodanovich, precisó que uno de los objetivos es aumentar los requisitos para las candidaturas independientes.
Aumentar los requisitos para su constitución y también los requisitos para los independientes para poder ser candidatos, porque el guarismo se mantiene, va a provocar ciertos cambios importantes en el sistema de partidos políticos.
Cabe señalar que esta iniciativa propone que para conformar una nueva colectividad se requiera presencia en 8 regiones y se eleve la cantidad de afiliados por región para la creación de partidos regionalistas. En caso de no cumplir con ese mínimo y como norma transitoria, los partidos recién constituidos contarán con un plazo de 18 meses para reunir a sus afiliados, exigiéndose además un 0,25% de los electores que integraron el padrón electoral.
7:21 p.m.
A propósito de las discusiones en torno a beneficios sociales que han surgido en medio de las elecciones presidenciales, el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, afirmó que la propia ciudadanía consideraría un retroceso modificar leyes como la de 40 horas, el salario mínimo y la pensión garantizada universal. Más detalles los tiene Damaris Ubiabre desde Radio Biobío en Puerto Montt.
En medio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, las normativas laborales como la ley de 40 horas, el salario mínimo y la pensión garantizada universal han sido objeto de discusión, pese a que ambos candidatos han afirmado que no se verán perjudicadas las actuales reformas. En su visita a Puerto Montt, el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, defendió las reformas laborales señalando que eran esperadas y valoradas por la ciudadanía. Si bien reconoció las libertades que tiene cada gobierno para proponer alternativas, afirmó que la propia ciudadanía consideraría un retroceso modificarlas.
Todos los gobiernos tienen legítimas posibilidades de plantearle al Parlamento alternativas. Nosotros creemos que la ciudadanía valora fuertemente estas reformas y evidentemente en materia de derechos laborales retrotraerlas consideramos que no solamente es un retroceso para los trabajadores y la ciudadanía tiene que evaluar efectivamente lo que se señala en los debates y a partir de eso tomar sus mejores decisiones. Pero a nuestro juicio 40 horas, salario mínimo y pensiones son demandas muy necesarias, muy esperadas por toda la ciudadanía. Creemos que la propia ciudadanía consideraría un retroceso modificarlas.
Respecto de los cuestionamientos de economistas sobre el impacto negativo que han tenido estas leyes en el mercado laboral, el secretario de Estado afirmó que se han implementado con gradualidad para evitar aquello y que se tiene que hacer el análisis una vez estén operando en su totalidad. En Puerto Montt, Biobío, la radio.
Y el panorama económico comienza a reaccionar ante el inminente cambio de gobierno. Más allá del resultado de la elección presidencial, los indicadores muestran que la próxima administración recibirá una economía con mayor holgura fiscal, impulsada principalmente por el buen desempeño del precio del cobre. El alto valor del principal producto de exportación del país ha fortalecido los ingresos del Estado y ha contribuido a un saldo positivo en la balanza comercial, entregando mayor margen financiero al gobierno que asumirá en marzo. Según los datos del Banco Central, la tasa de desempleo se ubicó en torno al 8,4% durante octubre, con una leve disminución respecto del mes anterior. En tanto, la inflación registró en noviembre una variación mensual del 0,3%, manteniéndose el índice anual cercano al rango meta del ente emisor. Sobre este escenario, el economista y académico de la Universidad Andrés Bello señaló que el próximo gobierno recibirá una economía estable, pero con bajo dinamismo. Si bien el precio del cobre entrega alivio fiscal, advirtió que no es suficiente para impulsar un crecimiento sostenido.
Si bien, por un lado, el buen precio del cobre ayuda y entrega algo de cura fiscal, esta es acotada. No alcanza para grandes expansiones del gasto sin reformas o un mayor nivel de crecimiento económico.
En una mirada más crítica, el economista de la Universidad de Chile, William Díaz, sostuvo que la herencia económica de la actual administración es compleja, con un crecimiento promedio que se ha movido entre el 1,8 y el 2%, lo que podría limitar el margen de acción del próximo ejecutivo.
La herencia económica del gobierno del presidente Boric es probablemente la peor desde el año 90 en adelante, con un crecimiento muy, muy bajo entre 1,8 y 2%.
Finalmente, el Banco Central informó que la deuda externa de Chile alcanzó los 269 mil millones de dólares al cierre del tercer trimestre de 2025, registrando un aumento respecto del periodo anterior, explicado principalmente por operaciones del gobierno, empresas y del sistema financiero. Así, el próximo gobierno asumirá con mayores recursos fiscales, pero también con desafíos pendientes en crecimiento, empleo y reactivación económica.
Forja tu futuro con la Universidad de Tarapacá. Doctorados en Antropología, Ciencias, Educación, Historia y Psicología. Magísteres en Salud Pública, Educación, Patrimonio, Gestión Empresarial y mucho más. Eleva tu carrera y marca la diferencia en una universidad estatal y acreditada en nivel de excelencia. Postula ahora en uta.cl/posgrados. Universidad de Tarapacá. Transformando vidas desde el extremo norte de Chile.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
+56 99 200 7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
La radio alerta y oportuna.
7 de la tarde, 26 minutos.
Esta madrugada, una mujer extranjera fue baleada mientras cerraba su local comercial en la comuna de Independencia. En Lo Barnechea, en tanto, un hombre fue detenido tras arrojar bombas Molotov a una vivienda. Tomamos contacto con nuestra unidad policial en la región metropolitana, Jorge Villegas. Buenas tardes, Jorge.
¿Cómo estás, Andrea? Auditores, muy buenas tardes. Claro, como tú lo mencionabas, es justamente la Fiscalía Metropolitana del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios, además de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, quienes indagan un homicidio frustrado en contra de una ciudadana peruana de 35 años, quien se encontraba justamente cerrando un local comercial de su pertenencia, preliminarmente sería en Colón con Echazarreta. Esto es la comuna, como tú lo mencionabas también, de Independencia. De acuerdo a información preliminar que se sostiene respecto a este ataque a disparos, habrían sido dos los sujetos quienes se movilizaban en un scooter eléctrico justamente en horas de la noche de este viernes, llegando justamente a la intersección de estas calles, divisando a la víctima y a ir directamente entonces a atacarla en al menos cinco disparos entonces que impactaron directamente en el cuerpo de la mujer, quien finalmente resultó gravemente herida, siendo trasladada posteriormente hasta un centro asistencial. Debido a la concurrencia del equipo ECO, es que no se descarta entonces un presunto ajuste de cuentas en este ataque. Sin embargo, todo esto sería por algo que detallaremos más adelante, justamente porque este mismo local en el año 2024 recibió también ataques a disparos. Esto entonces es parte de las indagatorias que se están realizando producto de este homicidio frustrado en contra de esta mujer de 35 años de nacionalidad peruana, quien está también, acaba de subseñalar, con estadía regular en el país. Vamos a escuchar a continuación al fiscal del equipo contra el crimen organizado de homicidios, Esteban Silva, quien entrega mayores antecedentes de lo que fue entonces este homicidio frustrado en contra de esta mujer en la comuna de Independencia. Escuchamos.
No, vinieron directamente a atacarla. No pareciera que hubiera intención de acercarse a ella como para robarla, sino que más bien se acercaron para dispararle directamente.
Lo escuchábamos entonces. De primera se descarta entonces el intento de robo en contra de esta mujer, quien se encontraba, como le decíamos, cerrando la puerta de su local comercial en la intersección de Colón con Echazarreta. Es por eso entonces que se unen los puntos, ¿no? Hacia el año 2024, cuando sujetos desconocidos también atacaron a disparos el mismo local de la comuna de Independencia. Eso parte entonces que por instrucción del Ministerio Público queda a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, en conjunto también con el equipo ECO de la Fiscalía. Vamos a cambiar de término, vamos a trasladar entonces hasta la comuna de Lo Barnechea, porque fue en horas de esta madrugada cuando un hombre, una persona entonces de ese lugar, atacó con bombas Molotov, uno de esos, una casa colindante a la suya, este producto aparentemente de rencillas anteriores que mantenía justamente con el dueño de esa vivienda, quien se encontraba cuidando a su hijada de tan solo 9 años, momento en el cual esta persona, el vecino, quien atacó a esta vivienda, llegó para aparentemente a increparlo por rencillas anteriores, cuando en ese momento lo rocea con líquido acelerante, benzina, le tiró en contra de esta persona para posteriormente, con el paso de los minutos, volver al lugar y arrojar así distintos artefactos explosivos, entre ellos bombas molotovs, hasta el interior de la casa. Sin embargo, esta persona salió aparentemente ilesa, sin tener que mayores lesiones producto de algún tipo de quemadura. El atacante entonces fue detenido posteriormente por carabineros y se está entonces a la espera de que se determine alguna medida cautelar que es determinada por el Ministerio Público. Escuchemos a continuación al mayor Marcelo Ruiz, quien también entregó mayores antecedentes producto de este ataque a una vivienda con bombas molotov en la comuna de Los Barnechea. Escuchemos.
La víctima, para poder repeler este ataque, extrae desde el interior del inmueble una pistola aire comprimido, con la cual se defiende. No conforme con esto, el imputado empieza a lanzar objetos incendiarios consistentes en bombas molotov.
Claro, todo esto fue confirmado entonces por los equipos especializados, quienes se encontraron trabajando hasta altas horas en ese lugar, pudiendo constatar entonces también la existencia de distintos vidrios rotos producto de este ataque con bombas molotov, como lo decíamos, a la casa de esta persona, quien por medios propios a través de una pistola de aire comprimido pudo repeler entonces este ataque, que pudo haber pasado a mayores producto de la peligrosidad y también el riesgo potencialmente mortal de lo que son las bombas molotov en esta noche en la comuna de Los Barnechea. Una información entonces que ocurrió durante esta noche y que afortunadamente no podemos lamentar víctimas fatales producto de este ataque en la comuna de Los Barnechea. Bio Bio, la radio.
Noticias con independencia. Radiograma.
7:31 p.m.
El Servicio Nacional de Geología y Minería confirmó el fallecimiento de un operador de planta de la minera Cancán tras un accidente fatal registrado en el sector El Bronce de la comuna de Petorca. La Brigada de Homicidios de la PDI se encuentra realizando diligencias en la zona para identificar la dinámica de los hechos y la causa de muerte de este trabajador. Todos los detalles con Valeria Zapata de Radio Bio Bio en Valparaíso.
Fue una emergencia que se notificó durante la madrugada de este sábado en la comuna de Petorca. Esto por un accidente fatal ocurrido en la planta de la minera Cancán, esto en el sector El Bronce. La causa del fallecimiento actualmente se mantiene en investigación, pero ya está confirmada la identidad de la víctima. Se trata de un operador de esta planta de aproximadamente 40 años de edad, quien además era padre de dos hijos. Fue bomberos de la zona quien llevó a cabo el respectivo rescate del cuerpo y además dio aviso al Servicio Nacional de Geología y Minería sobre el accidente que había ocurrido. El Cernageomín se constituyó en el lugar, constatando el fallecimiento de este trabajador de la minería. Así lo detalló el director regional de la zona centro, Cristian Orellana.
El equipo regional se desplegó a la citada faena, constituyéndose en el lugar y constatando el fallecimiento de una persona de sexo masculino, de cargo operador de planta, de 40 años y padre de dos hijos. El servicio dio inicio al respectivo proceso de investigación de accidentes.
Ante este fallecimiento, el servicio comenzó el proceso de investigación de accidentes, efectuando levantamiento fotográfico, planimétrico, realizando entrevistas, entre otras pericias. A la espera de la respectiva autopsia por parte del Servicio Médico Legal, el delegado presidencial de la provincia de Petorca, Luis Soto, confirmó que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones se encuentra realizando diligencias tras lo ocurrido.
En el lugar se encuentra trabajando la Brigada de Homicidios para hacer un levantamiento del cuerpo. Es un padre de familia de dos niños, 38 años.
Por su parte, el alcalde de Petorca, Gustavo Enríquez, indicó que una vez comunicado este accidente, se activaron los protocolos de emergencia de la municipalidad.
Una vez advertidos de esta situación, se activaron los protocolos de emergencia municipal, donde se desplegaron los equipos de emergencia con el soporte logístico, camioneta, etcétera, y también se activaron los protocolos de contención y asistencia social por parte de la Dirección de Desarrollo Comunitario para ir a apoyar a la familia de la persona fallecida.
Recordemos que el último accidente fatal registrado en la zona minera de la provincia de Petorca ocurrió en el pasado mes de junio de este año en la comuna de Cabildo, cuando una persona resultó fallecida y otra herida luego de una explosión en la mina de litio del sector de Peña Blanca. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Universidad de Tarapacá, la universidad estatal acreditada en nivel de excelencia. Tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrado. Investigación y docencia de primer nivel. Tu futuro comienza aquí. Postula en admisión.uta.cl y sé parte de la Universidad de Tarapacá. Excelencia desde el extremo norte de Chile.
Hola.
Uy, ¿esa cara de cansancio?
Ay, sí, ni me digáis. Llevo una semana trabajando hasta tarde para cerrar el año sin pendientes.
¿Pero cómo tanto?
Lo de siempre. La nómina, las evaluaciones de desempeño, el plan de beneficio 2026. Y además me interrumpen cada 10 minutos para pedir vacaciones. No quiero ver un Excel más.
¿Excel? Pero ya te lo he dicho. Cámbiate a Book.
Nosotros hemos reducido demasiado el tiempo que usábamos en tareas como esas con las herramientas de Book, que además están impulsadas con IA. No te quiero ver el próximo año las mismas, ¿ah?
Con Book, termina el año con abrazos, no con pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
7:35 p.m.
Auditores nos informan de un corte de energía en Macul, serían en Macul y Peñalolén, según la página de Enel, que dice que ya el 87% de los clientes inicialmente afectados por un corte de energía en el sector de Premio Nobel hasta Avenida Quilín, en las comunas de Macul y Peñalolén, ya tendrían su servicio normalizado. Sin embargo, en la página de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles aparece que hay al menos 1,000 clientes en Macul que siguen sin suministro eléctrico. Vamos a estar revisando las informaciones para saber a qué puede deberse este corte de energía. Seguimos con la revisión de las noticias y en Coronel, un hombre de 33 años fue asesinado la tarde de este sábado en plena vía pública, a metros de una plaza, luego de que desconocidos le dispararan en la cabeza y en el tórax. La víctima tiene condenas por diversos delitos e incluso una causa vigente por la ley 20.000 de drogas. José Manuel Lagos, de Radio El Carbón de Lota, nos informa.
El hecho ocurrió cerca del mediodía este sábado en el sector Villa Los Jardines de Coronel. La víctima, según información preliminar, habría participado de una riña e intentó sin éxito escapar a una vivienda, recibiendo alrededor de 5 disparos, cuyas balas impactaron su cabeza y la zona del tórax. Hasta el sitio del suceso llegó personal de carabineros que acordonaron la zona, mientras que el Ministerio Público y el equipo contra el crimen organizado y homicidios instruyeron las diligencias del caso a la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, señaló la fiscal de Coronel, Carolina Molina.
Efectivamente, el día de hoy se cometió un homicidio aproximadamente al mediodía. La víctima fue atacada por un número indeterminado de personas. Eso es parte también de la investigación que está en curso, por cierto. Le disparan al menos en 5 ocasiones, percutan disparos hacia su cuerpo con un arma de fuego y causan definitivamente el deceso de la víctima en la vía pública. Para efectos de la diligencia de investigación, convocamos en el sitio del suceso, por cierto, al equipo ECO, la Brigada de Homicidio y los laboratorios. Se tiene condenas previas.
El asesinato registrado en el pasaje Isabel Riquelme, a pasos de la plaza, generó la preocupación de los vecinos del sector, dada la frecuencia de disparos, peleas y venta de drogas que azota esa zona.
Un riesgo para la población y todos los vecinos asustados, vivimos todos asustados.
Desde todos los días que venden droga ahí, para más encima los niños no pueden salir a jugar tranquilos, porque si no hay disparo, la droga viene en la noche como a las 3, 4 de la mañana, pelea, que salen con cuchillo, amenaza. Aquí ya no, prácticamente estamos abandonados. Esta es una población sin ley. Y aquí ya los niños ya no pueden salir a jugar tranquilos con miedo que les pase algo, les disparen.
Horas después del crimen, se logró dar con la identidad de la víctima. Este fue identificado como Cristian Estuardo Campos, de 33 años, a quien tenía antecedentes por robo con intimidación, infracciones a la ley de armas y drogas, además de una condena por robo en lugar no habitado. Al momento de lo sucedido, mantenía una causa vigente por la ley 20.000 de drogas y con una cautelar de arresto domiciliario total. Se trata del homicidio número 95 en lo que va del año en la región del Biobío y que por ahora no tiene detenidos.
Persisten las dudas sobre el fallido traslado de un órgano que no pudo ser trasplantado por falta de una aeronave que iría desde Concepción hasta la región metropolitana. Los detalles con Camila Elso, de Radio Biobío en Concepción.
En una nueva vocería por parte del MinSal señalaron que fue el tiempo de coordinación y la falta de una aeronave lo que impidió el traslado de un hígado. Sin embargo, ante el procuramiento realizado en Talcahuano el pasado miércoles, la menor ya estaba hospitalizada en el Hospital Luis Calvo Maquena a la espera de la cirugía, pero el órgano nunca llegó. En conversación con la radio, Lisette González, mamá de la niña de 2 años que esperaba el trasplante en Santiago, dijo que no entiende la tardía reacción en el traslado, cuestionando el protocolo.
Ahora
fue en el sur, pero puede ser de pronto en Arica, ¿cachai? Puede ser muy lejos, entonces si no están las condiciones o no hay un aeronave disponible para hacerlo en el tiempo óptimo, no estaban haciendo bien su trabajo, en verdad.
No sé en verdad de qué parte va todo esto, de quién es la responsabilidad tal de conseguir esa aeronave, si habrá alguien encargado, no entiendo. Ahora fue mi hija, pero en otro tiempo puede ser otra niña, o puede ser otro niño, o puede ser un adulto, puede ser quien sea.
La diputada del Distrito 20, Marlene Pérez, dijo que se tiene que aclarar quién es el responsable.
Acá definitivamente alguien falló. Eso significa que no se siguió el protocolo como correspondía y que no se actuó con la urgencia que una situación como esta exige.
El integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Héctor Barría, del Distrito 25, dijo que es completamente inaceptable y que espera que no se vuelva a repetir un caso similar.
Este tipo de hechos son impresentables. Debe existir coordinación, debe existir un plan A, B y C. Se trata de temas delicados, de cuidado. Aquí la preocupación debe estar puesta en cómo mejoramos el sistema.
La ministra de Salud, Jimena Aguilera, ordenó sumario administrativo para esclarecer el hecho. Al ser consultado el MinSal por una autocrítica, recalcaron que no hubo un error y que la falta de disponibilidad aérea fue una dificultad en este caso. La radio contactó a la Dirección Regional de la Federación Aérea de Chile, aclarando que en la zona había aeronaves y pilotos operativos, lo que no se condice con la declaración del Estado, al indicar que agotaron todas las ofertas disponibles de vuelos comerciales, privados y públicos.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7:41 p.m.
La Policía de Investigaciones sigue distintas líneas investigativas sobre qué fue lo que motivó al autor de un doble homicidio en Cabrero, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva. La familia de las víctimas pide el máximo rigor de la ley para él o los responsables de este crimen, en el que las víctimas fueron un padre de 42 y su hijo de 15 años de edad. Los detalles con Mario Tapia de Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Aun cuando ya la PDI y la justicia han ido aclarando el doble homicidio calificado que ha causado impacto en Cabrero, siguen las investigaciones para establecer los móviles que originaron el impactante caso. Al respecto se habla de robo, asalto, rencillas anteriores y hasta un posible asunto relacionado con drogas. El prefecto de la PDI, Gino Moracares, dio a conocer algunos detalles de este tema, señalando que si bien el principal imputado reconoció participación, se habría descartado la autoría material del mismo. Por lo tanto, el proceso investigativo debe seguir.
Existen evidencias que permiten entender que el imputado buscó en redes si era posible, por una munición determinada, provocar la muerte de una persona en el disparo a corta distancia. Con respecto a eso, existe actualmente evidencia biológica encontrada dentro del vehículo. No nos permite por el momento determinar con claridad si el hecho ocurrió o no dentro de él, ya que el vehículo también es sacado del lugar y eventualmente manipulado, por lo tanto es materia de la investigación.
La investigación sigue adelante debido precisamente a que recién comenzó la formalización de un imputado, de dos que aparecían vinculados en este caso, donde la violencia y forma mantienen conmocionada a la comunidad en Cabrero, aquí en la provincia del Biobío. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Con nuestras tazas, convierte tu ahorro en ganancia. Con los depósitos a plazo de Unión Cop, simula tu inversión en unioncop.cl y abre tu depósito a plazo en nuestras oficinas. Unión Cop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
FICOM,
Expertos en soluciones de conectividad para empresas que no pueden detenerse. Ofrecemos internet dedicado, enlaces simétricos, redes seguras y soporte técnico especializado para que tu operación funcione con total estabilidad, garantizando velocidad, continuidad y seguridad en todo momento. Elige FICOM. Conectividad empresarial con el respaldo y la experiencia que tu empresa necesita. Más información en FICOM.cl. Líderes que enfrentan los desafíos del mañana, conectados con la industria y el mundo, con pasantías internacionales de investigación y formación de excelencia. Los posgrados de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso marcan la diferencia. Considerada una de las 5 mejores universidades del país. Para más información, ingresa a pucb.cl.
Pinturas Blanco. Nos sentimos profundamente agradecidos con todos los chilenos por habernos permitido ser parte de sus momentos más significativos este 2025. Momentos de felicidad y otros difíciles, pero siempre con la alegría y la fuerza que nos caracteriza como país para pintar de color la esperanza. Gracias por haber confiado este 2025 y feliz año 2026. Les desea Pinturas Blanco.
Esta Navidad, regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift cards canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Bio Bio Deportes.
Faltan 14 minutos para las 8.
Vamos a revisar toda la información del deporte con Benjamín Rojas. Buenas tardes, Benjamín.
Buenas tardes, Andrea y auditores. Coquimbo Unido definió rápidamente a su nuevo cuerpo técnico tras la salida de Esteban González, que se fue al Querétaro de México, y confirmó a Hernán Caputo como entrenador del primer equipo. El argentino, con un último paso por Deportes Copiapó, donde, en la primera vez, donde quedó en la segunda posición y perdió la semifinal de la Liguilla de Ascenso, fue presentado oficialmente a través de los canales del club y entregó sus primeras impresiones como nuevo técnico del cuadro pirata.
Bueno, la verdad que muy contento de estar acá. Todo lo que tiene que ver con la planificación y demás, que lógicamente vamos a empezar antes que termine el año, porque tenemos responsabilidades muy importantes al comenzar el 2026.
Y en contraste, lamentablemente para los piratas, Esteban González también habló en su nuevo club, en el Querétaro de México, donde dio sus primeras declaraciones a los hinchas y adelantó algunos de sus objetivos. Escuchamos.
La verdad, desde nuestra llegada al aeropuerto hemos sentido el cariño inmediato, la preocupación de parte del club. Así que lo único que queremos es competir. Hay mucho trabajo por hacer. El equipo, la gente, nuestra hinchada se tiene que sentir orgulloso de su equipo, que lo está identificando. Y esa es la gran tarea que tenemos, representarlo a ellos por sobre todas las cosas y competir.
Y en otros deportes, hoy finaliza el Mundial Femenino Junior de Hockey Césped, que fue organizado en nuestro país. Y de hecho ahora, en estos momentos, se está disputando la final del campeonato entre Argentina y Países Bajos, donde se está jugando el segundo cuarto. Quedan 10 minutos del segundo cuarto para que se vayan a esa pausa antes de los últimos dos, y van empatando 0-0. Por su parte, la selección chilena, las Diablas Juniors, terminaron en el puesto número 18 de 24 equipos. En este contexto conversamos con el presidente de la Federación de Hockey Césped de Chile, Andrés De Witt, quien hizo un balance del certamen y del año 2025 para la disciplina.
Sí, tremendo balance, imagínense, traer a Chile, que somos un país alejado del planeta deportivo, cuesta mucho venir, traer al mundo para acá es un lujo. La verdad que un tremendo honor haber sido la federación que hizo el primer evento de un año con muchos compromisos deportivos, que fue la Copa Naciones, si se recuerdan, y ahora cerrando el año con un Mundial Junior de damas, imagínense, que es un año soñado para nosotros.
Y en el fútbol internacional, Flamengo con el chileno Eric Pulgar jugando los 90 minutos superó por 2-0 al Pyramids de Egipto en la semifinal de la Copa Intercontinental que se realiza en Qatar. De esta manera el equipo brasileño se enfrentará al Paris Saint-Germain, vigente campeón de la Champions League, en la final del miércoles 17 de diciembre a las 14 horas. Y por último, mañana desde las 10 a.m. el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, que está lesionado lamentablemente, enfrentará al Real Oviedo por la jornada 16 de la Liga Española.
Gracias, Benjamín.
¿Aprobar vacaciones? Check. ¿Liquidaciones de sueldo? Check. ¿Evaluación de desempeño? Check. ¿Plan de beneficios 2026? Check. ¿Pagar rendiciones? Check. Estamos listos para cerrar el año.
En Book sabemos que cerrar el año es estresante. Por eso te ayudamos a aliviar esa lista interminable de pendientes con herramientas tecnológicas impulsadas con IA para automatizar tus tareas y optimizar tu tiempo. Con Book termina el año con abrazos, no con pendientes. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Faltan 10 minutos para las 8.
Este lunes, el Pleno de la Corte Suprema definirá quién presidirá el máximo tribunal en el bienio 2026 y 2027. En este contexto, las candidatas para suceder al actual presidente, Ricardo Blanco, son las ministras Gloria Ana Chevesich, quien por antigüedad debería ser la elegida, y María Angélica Repeto. En medio de esta disputa, la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial hizo un llamado a respetar la tradición de que los ministros opten por el juez con mayor antigüedad, respaldando a Chevesich. La controversia se originó luego de que un grupo de ministros del máximo tribunal levantara la candidatura de Repeto frente a la inminente elección de Chevesich, quien no esconde su intención de limpiar el Poder Judicial a raíz de los casos de corrupción que afectaron a la judicatura. El presidente de la Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial, Patricio Aguilar, hizo un llamado al Pleno a que la definición de la presidencia se haga con un sentido de institucionalidad pensado en la estabilidad, probidad y respeto por una tradición que ha dado estabilidad al Poder Judicial en sus más de 200 años de funcionamiento.
Debe hacerse con estricto apego a las cuatro virtudes cardinales: prudencia, justicia, templanza y fortaleza, que demuestran que una tradición es una herramienta necesaria en momentos de la fragilidad institucional que vivimos.
Desde el gremio fueron enfáticos en que se debe elegir a la ministra de mayor antigüedad para evitar las sospechas de alineamientos circunstanciales, disputas internas o presiones que afecten directamente la independencia judicial y la confianza de la comunidad. La elección de un nuevo presidente de la Corte Suprema se da en paralelo a la investigación de la trama bielorrusa, la que ha salpicado a exministros y a autoridades en el ejercicio al interior del Poder Judicial, algunos por delitos de soborno, cohecho y lavado de dinero. El abogado Cristian Riego, en conversación con la radio, sostuvo que la Corte Suprema necesita un liderazgo confiable desde el punto de vista ético, apoyando la idea de que la opción más acertada en este momento sería la definición de Chevesich como la próxima presidenta del máximo tribunal.
Es una de las juezas que tiene credibilidad y que podría darle a la Corte, más bien a la comunidad, ¿cierto?, la sensación de que en la Corte hay un liderazgo confiable desde el punto de vista ético.
La definición de quién presidirá la Corte Suprema ocurrirá el día lunes 15 de diciembre, tras las elecciones de segunda vuelta presidencial. La votación se dará de forma simultánea en las cuatro salas del máximo tribunal. Y con prohibición de salir del país y la suspensión de su licencia de conducir, quedó el consejero regional de Renovación Nacional por Los Ríos, Mario Schmeisser, formalizado por chocar ebrio, provocar lesiones y huir de carabineros. El informe desde Radio Bío Bío en Valdivia con Carlos López.
En el juzgado de garantía de Valdivia fue formalizado el consejero regional de Renovación Nacional, Mario Schmeisser Muñoz. La fiscalía le comunicó que es investigado por los delitos de manejo en estado de ebriedad con resultado de daños y lesiones leves y huir del lugar sin detener la marcha, prestar la ayuda posible y dar aviso a la autoridad. Lo anterior por la colisión por alcance que provocó con su vehículo a una camioneta en Avenida Circunvalación Sur la noche del jueves 12 de este mes, producto de su estado etílico constatado con una prueba respiratoria que arrojó 1,64 gramos de alcohol en la sangre. Así lo indicó en audiencia el fiscal Alex Montesinos, quien dijo que el imputado no pudo estacionar su automóvil por su condición y un tercero le quitó las llaves para que no siguiera conduciendo, dándose a la fuga cuando llegó Carabineros.
Huyó del lugar para no ser fiscalizado, Carabineros no ser contratado a su estadía. Es lo que señala la parte policial.
¿Y fue detenido por Carabineros?
Carabineros de infantería. Claro, lo tuvo que perseguir. Sí, lo tuvieron que perseguir. Según lo que dice parte policial, al menos.
Eso es lo que
dice. El abogado defensor Cristian Barra, tras ser consultado por cómo su representado afronta esta instancia al ser un consejero regional, afirmó que lo asume como un proceso judicial respetuoso de la ley en una investigación abierta. De si mostró arrepentimiento, señaló que aquello es natural.
Naturalmente yo creo que eso no, en este momento, por ejemplo, no es objeto de ser verificado ya, porque obviamente o lo natural y obvio se indicaría que efectivamente está bastante acongojado por esta situación, no solamente él, sino que bastante su familia, que es su apoyo fundamental.
El tribunal ordenó a la autoridad regional la prohibición de salir del país y la suspensión provisoria de su licencia de conducir, fijando en 100 días el plazo de investigación. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Volvemos a tomar contacto con nuestra unidad móvil, Jorge Villegas. Te escuchamos, Jorge.
Claro, retomamos el contacto justamente por una información que se encuentra en completo desarrollo, un procedimiento de Carabineros en las afueras del Metro Parque O'Higgins, esto producto de una balacera que se había registrado justamente aquí en las afueras del Metro Parque O'Higgins, Avenida Mata. Entonces, al menos tres carros policiales junto con varias motos también de Carabineros que tienen entonces resguardado el sitio del suceso. Habrían al menos cinco personas detenidas producto de esta balacera que se registró hace unos instantes justamente aquí en las afueras del Metro Parque O'Higgins. Avenida Biel se encuentra justamente cortado en la Avenida Mata, están desviando hacia el oriente y sin embargo Avenida Mata hacia el poniente se encuentra con la pista izquierda cortada producto de este procedimiento. Hay un vehículo negro justamente que se encuentra en lo que se encuentra actualmente cercado por Carabineros en este procedimiento. Desconocemos si es que existen algunas personas heridas producto de los disparos. Lo cierto es que habrían sido cinco personas detenidas ya producto de esta balacera que se registró ya hace unos instantes aquí en las afueras del Metro Parque O'Higgins en pleno centro de Santiago. Información en desarrollo. Nosotros nos mantenemos a la espera entonces de mayores antecedentes que pueda entregar tanto Carabineros como el Ministerio Público producto de las diligencias entonces que se están desarrollando a esta hora aquí en las afueras del Metro Parque O'Higgins en Avenida Mata. En el lugar, Bio Bio, la radio.
En Claro, esta Navidad. Regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor. Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Este 14 de diciembre se define el rumbo político de Chile y voto a voto sé el primero en saber quién regirá los destinos del país.
En todas nuestras plataformas, Elecciones 2025, en Bio Bio, cobertura total.
Forja tu futuro con la Universidad de Tarapacá. Doctorados en Antropología, Ciencias, Educación, Historia y Psicología. Magísteres en Salud Pública, Educación, Patrimonio, Gestión Empresarial y mucho más. Eleva tu carrera y marca la diferencia en una universidad estatal y acreditada en nivel de excelencia. Postula ahora en uta.cl/posgrados. Universidad de Tarapacá, transformando vidas desde el extremo norte de Chile.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Faltan 2 minutos para las 8.
Las negociaciones entre el Ejecutivo y los gremios del sector público continúan marcadas por la tensión luego de que no se lograra un acuerdo antes del balotaje presidencial. Los trabajadores públicos buscaban cerrar un consenso previo a la elección. Sin embargo, el proceso debió aplazarse a petición del gobierno, lo que generó críticas desde las organizaciones sindicales. En ese contexto, un informe advirtió que la solicitud de un reajuste real del 2% sobre la inflación anual tendría un costo estimado de alrededor de 1.500 millones de dólares, cifra que más que duplica lo contemplado en la ley de presupuestos. Desde el Colegio de Profesoras y Profesores, su presidente, Mario Aguilar, expresó preocupación por la demora en la discusión y acusó una intención dilatoria por parte del Ejecutivo.
Hemos sido críticos del calendario que ha tenido esta negociación del reajuste al sector público. Parece que esto está desarrollándose muy tarde. Ha habido una intención dilatoria.
Por su parte, la presidenta de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, FEMPLUS, Gabriela Farías, abordó la implementación de la jornada laboral de 40 horas en el sector público. Señaló que aún no existe consenso y que el tema será planteado directamente a los ministros en las conversaciones de la próxima semana.
En el punto específico de las 40 horas, la subdirectora nos planteó que ese tema era un punto para ser tratado directamente por los ministros, por lo tanto no hubo una respuesta preliminar.
Desde la Central Unitaria de Trabajadores, su secretario general Eric Campos afirmó que esperan que las negociaciones lleguen a buen puerto, de modo que la ley de reajuste del sector público pueda ser despachada al Congreso antes del 17 de diciembre, fecha en que comienzan las semanas distritales.
No hemos avanzado todavía lo suficiente. Están pendientes cuestiones muy importantes como la jornada laboral de los trabajadores del sector público, pero tenemos la expectativa que entre lunes y martes podamos cerrar esta negociación.
Según informaron las distintas asociaciones gremiales,